Muy buenos días, amigos. Los invitamos a escuchar juntos buena música en este ciclo de la geografía musical que hoy finaliza en lo que tiene que ver con Estados Unidos. Luego, en el cierre de nuestro programa de hoy, como es habitual, pondremos música popular elegida. Hoy traemos un ejemplo de cante jondo de altísimo nivel. Pero antes dejemos que nuestro amigo Oscar Romero cumpla con su tarea para que esta proposición nuestra se concrete sin dificultades. Hoy traemos amigos Antonín Dvořák, compositor checo que vivió entre 1841 y 1904 y que fue, como veremos, parte de los Estados Unidos de su vida musical de manera muy importante en determinado momento de su vida. Hay que decir además que la versión que vamos a escuchar de la Sinfonía del Nuevo Mundo está dirigida por Arturo Toscanini en la grabación histórica al frente de la NBC, grabado en el Carnegie Hall en 1953. Hay que decir que Dvořák fue, además de compositor, pedagogo importante. Fue un profesor del Conservatorio de Praga, cargo que aceptó a regañadientes porque tenía conciencia que enseñar, esto fue hace 1890, ya con una carrera hecha y muy famoso, enseñar iba a llevarle mucho tiempo restándoselo a la composición, que era lo que a él interesaba. Pero con todo aceptó y fue un estupendo profesor de composición, armonía y formas musicales, teniendo discípulos entre los cuales grandes músicos checos como Novak Suk, que dan cuenta de la calidad de su enseñanza. De pronto le llega desde Estados Unidos, de Nueva York, una invitación de una millonaria norteamericana, Janet Turber, que quería fundar y administrar para bien de la música norteamericana el Conservatorio de Nueva York. Invita a dirigirlo a Dvořák, que finalmente acepta porque las condiciones económicas eran muy importantes. Debía dirigir 3 clases por día, dirigir en 8 meses 4 conciertos de la orquesta, de los alumnos del conservatorio, y otros 6 fuera de Nueva York. Entusiasma la idea de conocer Estados Unidos a Dvořák, que además toma contacto con la música indígena y con la música afroamericana. De ese conocimiento nace esta sinfonía y otras obras, un cuarteto americano, un cuarteto de cuerdas, la Sinfonía del Nuevo Mundo, pero vamos a ver después por qué, de dónde viene este título de Nuevo Mundo, que a pesar de que fue compuesta en los Estados Unidos, tiene una razón mucho más precisa y distinta. Vamos a escuchar el primer movimiento, Adagio Allegro Molto, siempre, como hemos dicho, dirigida por Arturo Toscanini al frente de la orquesta de la NBC, una grabación efectuada en febrero de 1953 en el Carnegie Hall. Hay un adagio piano, que es la introducción del primer movimiento. Aquí un llamado del corno. Las maderas, flautas, oboes, que van esbozando, sugiriendo un tema. Y aquí, este motivo rítmico que se reitera en toda la orquesta, un crescendo. Conduce en realidad al comienzo, el primer movimiento que es aquí. Aquí está la alegría. Aquí comienza este pasaje que modula y va a conducir al segundo tema. Tema de carácter pastoril, aquí no oboe, flauta. Aquí. Durante todos estos pasajes que estamos escuchando, que corresponden al desarrollo, se escuchan entretejidos y modificados el primer y el segundo tema dialogando, cambiando, generando nueva música y constituyéndose en lo que se llama desarrollo, la explotación, la ampliación, el uso de los temas expuestos al comienzo. Sobre esta cista modificada del primer tema se cierra el primer movimiento. Enseguida regresamos, amigos, al segundo movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák. Dvořák se hizo muy amigo de Henry Tucker Barlow, que era un cantante y arreglador de negro espiritual. El músico americano ha contado cómo pudo mostrar al compositor checo Canto de las Plantaciones, negro espiritual, entre ellos el famoso Swing Low, Sweet Chariot. Por cierto, el New York Herald recoge más de una vez declaraciones de Dvořák elogiando las melodías del cancionero afroamericano y recomendando a los compositores americanos beber en esas fuentes genuinas y nacionales para lograr una música propia. Es en el largo de la Sinfonía del Nuevo Mundo, movimiento que oímos de inmediato, que se escucha un eco de esa bella melodía del Sweet Low, Sweet Chariot. Hay que decir además que esta versión que estamos escuchando de la Sinfonía del Nuevo Mundo, dirigida por Arturo Toscanini en el Carnegie Hall, está sonando, grabada en la misma sala donde fue estrenada en 1893 la Sinfonía del Nuevo Mundo. Aquí en el oboe, una cista asociada al Sweet Low, Sweet Chariot, el negro espiritual. No es una cista textual, sino que es una elaboración mínima, pero elaboración afín. Thank you. Este movimiento lento tiene una intensa poesía y Dvořák, que es un gran instrumentador, saca partido claramente en el medio de esa placidez para que los timbres, cuerdas, oboes, cornos, clarinetes, anoten, modifiquen, den color a un movimiento muy estable, muy pacífico, muy tranquilo, como corresponde a la descripción de su título, que es largo, es decir, lento. El largo tiene este movimiento, parte central, este movimiento, un tramo más animado, para retornar luego al largo inicial. Esto es un poco más animado, el tiempo se torna más vivo. Siempre fiel al tono pastoral, pastoril. Con estas maderas sonando por encima del pizzicato de la cuerda. A menudo se interrumpe el flujo con estos asomos de danza, muy en el espíritu nacional checo. Vuelve el tema Sweet Home Sweet Chariot del comienzo. Regresa al largo, el tiempo inicial. De modo que el plan de este movimiento es un tema que es el Sweet Low, una parte central animal y un retorno al comienzo, es decir, una forma tripartita A, B, A. En instantes volvemos, amigos, con el tercer tiempo de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvorak. En el año 1897, Toscanini tenía 30 años y estaba comenzando su carrera de director. Agregó a sus programas de Turín, estaba entonces en la ciudad de Turín, una serie de conciertos orquestales. Dirigía ópera, pero empezó una serie de conciertos orquestales y allí dirigió obras de Dvorak. Tanto que las variaciones sinfónicas de este autor originaron el agradecimiento que le envió Dvorak a Toscanini, una foto dedicada en la cual había escrito los primeros compases de la obra que había dirigido Toscanini. Poco después Toscanini dirigió una novedad, es decir, la Sinfonía del Nuevo Mundo, que en 1900 tenía pocos años, 5 años, estrenada en el mismo Carnegie Hall, donde ahora estamos escuchando en versión del mismo Toscanini. Hay que decir además que el título del Nuevo Mundo, vamos a verlo en el scherzo ahora, tiene reminiscencia de vals bohemio de la tierra de Dvořák y evoca una pequeña callejuela en un antiguo barrio de Praga cuyo nombre es Nový Svět, es decir, en checo, Nuevo Mundo. Existe la placa de la calle en letras blancas sobre fondo rojo. En tiempos de Dvořák, este barrio era muy popular y un encuentro predilecto de la gente de Praga. Era famoso además por su música y su baile. Casi 3 años después, de 1895, cuando está de regreso a su patria, a su viejo mundo, le escribe a un amigo: de vuelto a casa, todos saben exactamente lo que yo quería decir con Nuevo Mundo. Estaba aludiendo a ese lugar de Praga y no al Nuevo Mundo americano, no a América. Es interesante esto, y este scherzo que escuchamos ya, con su ritmo vivo, valseado por momentos, evoca en cierto modo ese barrio de Praga, esa callecita, ese lugar donde la calle Nuevo Mundo originó el título de esta sinfonía. Thank you. He aquí la evocación de este vals bohemio. Que seguramente en la memoria de Dvořák era el saldo que guardaba en su alma de aquel rincón de Praga, de su callecita del Nuevo Mundo. Siempre aparecen en Dvořák estos ritmos bailables, estos ecos de danzas populares. Hemos escuchado Scherzo molto vivace, tercer tiempo de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák, y con ello cerramos la audición de esta obra, puesto que el espacio disponible nos desbordaría totalmente, el último tiempo es muy extenso. Pero ahora regresamos enseguida con música de otro estilo. Amigos, hoy Siempre Viva recibe una muestra de cante flamenco, de cante jondo. Como ustedes saben, este repertorio, que proviene de la influencia árabe en España y también del canto visigodo, porque el rito católico español en el pasado no respondía al modelo romano, sino al modelo visigótico, con, por lo tanto, ricos en melismas, es decir, una sola sílaba cantada con muchas notas, que es lo que se escucha en el mundo árabe y, por supuesto, en el cante jondo. Hemos traído un ejemplo de Camarón de la Isla, unos cantantes de música andaluza importante de los últimos tiempos. El Día que me eches de menos se llama este ejemplo del cante jondo, que como siempre tiene un preludio importante a cargo de los guitarristas flamencos, que son espectaculares, y así vamos a escuchar este fragmento de cante jondo, interpretado por Camarón de la Isla y preludiado por una guitarra inolvidable.
Ale, iba a tomar el guana. que tumbao traero. Cárgame un día y ve del cielo pase prima tu parao traero.
Hemos escuchado a Camarón de la Isla en esta soleá, el día que me eches de menos, y de este modo cerramos nuestro encuentro de hoy, confiando que ha sido lo suficientemente atractivo para todos ustedes para reencontrarnos nuevamente el domingo que viene en un programa semejante. Será hasta el domingo que viene, amigos.